Continuamos con nuestra serie, Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado, Jesús ama a los que dudan. Y lo vamos a tomar de los evangelios de Mateo, capítulo 11, versos 1 al 6, y el evangelio de Juan, capítulo 20, versos 24 y 29. Entre otras escrituras como Marcos 9:23, Lucas 24:11 y 4:18. Y vamos a ir a ver la profecía, las profecías del profeta Isaías, capítulo 35, verso 5 y capítulo 61 y verso 1. Entonces, en el estudio de hoy veremos que Jesús nunca dio la espalda a las preguntas de un indagador que con sinceridad le hizo preguntas. Yo personalmente he luchado con asuntos de fe y dudas en diferentes ocasiones. Citaré a este momento a un escritor llamado Oswald Chambers, que dijo, la duda no siempre es señal de que el hombre esté equivocado. La duda puede ser señal de que esté pensando. En el estudio de hoy veremos cómo Jesús amó a dos que dudaban, y estos dos eran o fueron sus amigos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, pidiendo que abran sus Biblias, diciendo, buenos días, por favor abran sus Biblias al Nuevo Testamento, primero el Evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Juan. Así pues, comenzaré platicándoles la historia que oí de este señor llamado Dennis. Dennis llegó a la duda, porque era un dudoso. Creció en un lugar donde su familia atendían a una iglesia tradicional, donde creían en Dios, tenían que asistir a la iglesia continuamente. Así que cuando Dennis creció, se encontró dudando muchas de las cosas que se le habían enseñado en su crecimiento. Para la edad de que Dennis fue a la universidad, así que se declaró lo que en verdad sentía. Dennis vino a especializarse en profesor de ciencias. Eventualmente sus dudas continuaron creciendo y llegaron a ser una convicción muy profunda. Se sentía muy inseguro en sus dudas. Dennis vino a ser un instructor en biología de medicina en donde trabajó. Para cuando yo vine a conocer a este individuo, Dennis, él admitió, me lo confesó, de que él sabía que en su vida le faltaba algo. Y continuamos teniendo unas conversaciones muy amplias. Recuerdo claramente que Dennis vino a dudar sus propias dudas. Y continuábamos platicando. Él recordaba todas las cosas que él creía y que ahora dudaba. Yo pude observar a este hombre que a un tiempo tenía algún nivel de creencia, pero vino a dudar y su incredulidad continuó con él a punto de que eventualmente vino a ser un creyente, fuerte y vibrante en el Señor Jesucristo, un buen doctor y un gran cristiano. La historia de Dennis no es la única. He oído de cientos de personas a través de las generaciones han dudado con condiciones de fe. Recordemos que aún en los días de Jesús dudaban, porque la historia que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y verso 23. Cuando este señor trajo a su hijo a Jesús, y Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Pero este señor le contestó inmediatamente a Jesús, dijo, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así pues vemos que muchas gentes con que creen, necesitan creer más. Voy a citar a un autor llamado Tim Stafford, que cuando estaba en la universidad dijo, yo creí que a través de leyendo la Biblia iba a oír la voz de Dios, pero continué leyendo y nunca oí la voz de Dios. Y cuando yo me encontraba en oración, lo único que sentía era que yo me estaba hablando a mí mismo. Mi sensación de la presencia de Dios nunca me comprobó que Dios me podía oír. He oído las experiencias de otras gentes también, que son sus propias experiencias. Así que Tim Stafford dice, una ocasión salí a caminar por millas entre el bosque, clamando a Dios, diciéndole una y otra vez que se me hiciera claro en mi vida, pero lo único que podía oír era un silencio. Yo deseaba que Dios me diera señal de alguna forma. Nunca me dio señal. Nunca oí su voz, ni pude ver luces en los cielos. Regresé a mi habitación, me acosté a dormir y sobreviví aquel día, aquella noche. Así, pero sobre todo crecí. Pero nunca dejé de anhelar de que Dios se hiciera real en mi vida. Pero descubrí algo que me ayudó y continuó ayudándome. Muchas gentes como este señor Dennis y como Jim Stafford, que son tan creyentes, tan fuertes, nunca he leído de que un creyente continúe luchando y llegue a un entendimiento. Por ejemplo, C.S. Lewis, Josh McDowell, Francis Collins, que fuera el encargado del gran proyecto médico Jainon. Muchas personas como ellos han luchado con las dudas, pero llegan a una fe vibrante y fuerte. Tenemos que entender que hasta aún los hombres que estuvieron cerca de Jesús tuvieron sus propias dudas. Los mismos apóstoles después de la resurrección, cuando las mujeres vinieron para decirles que habían visto al Señor, en Lucas 24:11 dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Vamos a ver hoy dos escépticos, dos dudosos. Juan el Bautista, que yo prefiero llamarle Juan el Bautizador, porque cuando decimos bautista parece que lo queremos separar de los bautistas, de los metodistas o presbiterianos. Vamos a llamarle Juan el Bautizador o J. el Bautista. Él fue el que anunció la venida del Mesías y vino a ser un dudoso. También veremos a un clásico dudador llamado Tomás, el cuento de dos escépticos. Dudaban la identidad de Jesús. Vamos a verlos y luego sus dudas para ver cómo es que Jesús los confrontó o trató de ayudarlos. Vamos a leer, pues, viendo a Juan el Bautista, el primer notable en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y verso 1. Porque en este caso, él dudaba de la identidad de Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a alguno otro? Esa es la pregunta que envió Juan el Bautizador a Jesús. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí Juan el Bautista, que se está preguntando si este Jesús en verdad es Dios, le hace la pregunta, ¿eres tú o esperamos alguno otro? Vamos a regresar un poquito a nuestro punto de vista. A un punto recordamos que Juan el Bautizador estaba bien convencido de quién era Jesús. Recordemos cuando Cristo vino al río Jordán y Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue una afirmación bien clara de fe, de que Jesús era el Salvador, y Juan dio testimonio público. Y luego Juan continuó diciendo, este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Así que Juan da testimonio de quién es Jesús. Luego, también Juan dijo de Jesús que el que viene después de mí existió primero que yo porque es primero que yo. Algunas Biblias modernas dicen que Jesús preexistía antes que todos naciéramos. Una afirmación de Juan bien poderosa. Poniéndolos juntos, Juan sabía exactamente quién era Jesús. Sabía que Jesús era el Salvador del mundo y que era Dios en carne humana como la nuestra. Yo le voy a añadir un poquito a esto. Nosotros sabemos claramente, y Juan el Bautizador y Jesucristo eran primos segundos, porque la mayoría de los eruditos están de acuerdo de que la madre de Jesús y la madre de Juan, Elizabeth y María, eran primas hermanas. Esto hace que Jesús y Juan eran primos segundos. Esto nos muestra la autenticidad de lo que Juan decía de Jesús. ¿Quién de nosotros puede decir de su primo, mi primo es Dios? Hay muchas cosas que puedes decir de tu primo, pero no podrás decir esto. Mi primo es el Salvador del mundo. Pero Juan creció con Jesús y fueron a Jerusalén a las festividades anuales. Se conocían perfectamente acerca de todo lo que y quién eran uno y el otro. Así que parece que Juan tiene dudas porque está encarcelado. Sabemos por qué estaba encarcelado Juan. La Biblia nos dice de que Juan predicaba abiertamente y públicamente criticó a Herodes Antipas, que dejó a su esposa para casarse con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Cuando Juan se dio cuenta y lo descubrió, lo reprendió públicamente. Por eso es que Herodes lo encarceló. Así que ahora Juan está encarcelado y no sabe qué pensar. Se pregunta, ¿por dónde está el reinado de que esperábamos? Por eso le pregunta, ¿eres tú o esperamos alguno otro? Vamos ahora a ver a Tomás en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso 24. Y así vamos a leer que dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En lo que dice, no creeré. Para estar dando testimonio claro. Verso 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondiendo y dijo, Señor mío Y Dios mío, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, Tomás parece ser que se podía identificar como el apóstol de Missouri. El estado de Missouri en los Estados Unidos se le adapta el título, muéstramelo. Así que Tomás dice, muéstrenmelo, la tumba está vacía, muéstrenmelo. Así era Tomás. Entonces, era un dudador clásico. Siempre pensamos en Tomás, es como si la gente del estado de Missouri, enséñamelo, muéstramelo. Parece ser que a Tomás le podemos llamar el santo patrón de los incrédulos, ¿verdad? Así que Tomás tendrá que vivir con este título. Cuando encontramos a Tomás en el Nuevo Testamento, siempre estaba cantando en la nota menor. Yo siempre pienso que si esto fuera la caricatura de el Winnie the Pooh, este sería el Eeyore. Buenos días, Eeyore. Buenos días, si es que acaso es bueno, de lo cual yo dudo. Así era Tomás. Tomás, oímos de aquella mujer que decidió hornear un guajolote para celebrar el Día de Acción de Gracias, y como iba a ser su primera ocasión, advirtió a su familia, yo voy a intentar de cocer este guajolote, pero quiero decirles que si no me sale como debe de ser, yo no quiero que nadie me critique, simplemente nos iremos al restaurante de la esquina y ahí comeremos. Así que cuando ella salió de la cocina para el comedor y traía el guajolote ya horneado, se dio cuenta que toda su familia ya estaban con sus chaquetas y sus abrigos puestos para salir. Así era Tomás. Él siempre tenía su abrigo puesto. Necesitamos saber acerca de Tomás. Vamos a ver la historia de Tomás. En primer lugar, Tomás era un hombre leal. De todos los apóstoles, Tomás fue el único que fue leal a Jesús. Porque recordamos la ocasión cuando el Señor dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, regresemos a Judea. Y todos sus apóstoles dijeron, maestro, los judíos intentaron matarte la última vez que estábamos en Judea. ¿Cómo es que deseas ir? Fue Tomás el que claramente contestó, vamos también nosotros para que muramos con él. Eso no fue una afirmación muy animadora, pero podemos ver que Tomás era leal y decidido. Fue una afirmación bien valerosa. Tomás está diciendo, yo estoy dispuesto a ir con él, aunque muera con él. Él era leal. En segundo punto, Tomás era honesto, era real, porque cuando estaban en el aposento alto, después de la cena pascual, cuando Jesús dijo a sus hombres, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. En el verso 5 claramente dice, y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Juan 14, del 1 al 6. Esa fue una forma honesta de Tomás. Podemos imaginar que todos los demás discípulos movían su cabeza como que estaban entendiendo lo que estaba diciendo, pero Tomás sinceramente dijo, Señor, yo no entiendo lo que has dicho, aclárame. Por eso es que vemos que Tomás clamó y Jesús inmediatamente dijo un texto de oro. Jesús afirmadamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Tomás fue el individuo que no trataba de ponerse una máscara diciendo, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, sino que Tomás inmediatamente aclaró, yo no sé a dónde vas, muéstrame. Oí aquel niño que vino a su papá después de exámenes escolares y su papá exclamó, estos resultados muestran que tú eres muy honesto porque no has tratado de mentir. Así, Tomás hizo esta afirmación, así que Tomás no pudo haber estado imitando ni mintiendo. Tomás pudo haber sido un dudador, dudoso, pero era real, sincero, íntegro. Así que vemos dos dudadores, Juan el Bautista, el bautizador, y Tomás el apóstol. Juan dudaba de la identidad de Jesús. Tomás dudó de las actividades de Jesús. Él dudaba que Jesús había resucitado. Vamos a ver estos dos dudas. Ahora las dudas, las cosas con las que estos luchaban acerca de Jesús. En primer lugar, vamos a ver a Juan. Las dudas de Juan estaban basadas en expectativas inconclusas. Expectativas inconclusas. Juan esperaba ciertas cosas acerca de Jesús, de que él no veía que estaban tomando lugar. Por eso es que comenzó a dudar. Juan tenía la concepción equivocada, igual que todos los apóstoles. Cuando el Mesías viniera, y aquí está frente a nosotros Jesús, cuando el Mesías venga, va a establecer su reino mesiánico hoy. Iba a derrocar la opresión romana y nos iba a sacar del sufrimiento y establecerá su reino ahora mismo. Pero no está sucediendo. Juan está encarcelado. Y cuando Juan está encarcelado, está pensando, tiene tiempo para pensar, y quizás tuvo pensamientos como estos. Jesús anunció que iba a librar. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y Juan recuerda estas palabras de Jesús, pero se encuentra encarcelado. Yo puedo decirles con toda claridad lo que sucedía con él. Ahora vemos la diferencia entre la duda y la incredulidad, porque no es nada raro que los creyentes fuertes y dirigentes cristianos a veces tengan ciertas dudas. Veamos cómo luchan con la incertidumbre. Moisés dudó de su llamado, Elías quería morir, Jeremías deseaba renunciar a su ministerio. Con todo y que sirvieron a Dios por años con toda sinceridad, experimentaron series de tragedias y de dudas. Es difícil de poder entenderlo, pero la Escritura nos da testimonio. Por ejemplo, si una persona experimenta la muerte de un niño, la muerte de su hijo, un hijo que se ha descarriado, la muerte de un ser querido, estas personas se hacen la pregunta, oh Dios mío, ¿dónde estás cuando verdaderamente te he necesitado? ¿Por qué es que no recibo la ayuda que me prometen las Sagradas Escrituras? Puede ser también que algunos de ustedes estén luchando con dudas similares como Juan y Tomás, acerca de la identidad de Jesús. Se preguntarán ustedes, ¿de veras Jesús es el mismo que todos estos cristianos dicen ser? Yo les puedo sugerir que hagan lo que hizo Juan el Bautizador. Juan no solamente se quedó pensando y sufriendo, sino que él quería encontrar las respuestas, por eso envió dos de sus discípulos para preguntar directamente a Jesús. Él decidió examinar a Jesús. Si tú eres un escéptico y estás dudando, yo te voy a dar un desafío de que Erwin Lutzer nos comentó acerca de que esto es bueno. Edward Lutzer dijo, te doy un desafío de 21 días, de que por 21 días dediques 10 minutos a leer el Evangelio de Juan. En estos 21 días, cada vez que acabas de leer por 10 minutos el Evangelio de Juan, hazte esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Jesús que presenta Juan en su Evangelio? Vete a la fuente para que encuentres tu respuesta, el Evangelio de Juan. Hablamos de Juan el Bautizador. Vamos a considerar las dudas de Tomás. Tomás está dudando y sus dudas son diferentes a Juan. Las dudas de Tomás están basadas en presuposición personal. Eso es lo que Tomás tenía. Presuposición personal. Él tenía ya sus... por ejemplo, él sabía que una persona muerta no resucita. Tomás sabía que cuando una persona se muere, hasta ahí llegó. Pero el ver... Tomás había visto que Jesús había resucitado a ciertas personas, pero ahora... El que resucitaba a otros está muerto. Tomás siempre veía a Jesús como el Mesías y ahora sabe que está muerto. Porque supo que murió, él no creía, ni siquiera concebía la menor duda de que Jesús resucitaría. Por eso es que Tomás lo ponía en una categoría diferente. Por eso es que Tomás dudaba. Así que el dudar y la incredulidad son diferentes. La duda busca, quiere respuestas. La incredulidad dice, yo nomás no creeré, no creo. Por eso es que la duda es diferente a la incredulidad. La duda es honestidad, pero la incredulidad es abstenencia. La duda va a continuar buscando a través de las dificultades y va a encontrar lo que es razonable y quedar satisfecho. La incredulidad es diferente. Así que es una contra de la otra. No son lo mismo. Así que Tomás, veamos en el capítulo 20 de Tomás. Tomás fue uno de los discípulos que no fue a la tumba para investigar de que Jesús no estaba allí. La Escritura no nos habla de que Tomás haya ido a la tumba. La primera vez que Jesús se mostró a los apóstoles, Tomás no estaba con ellos. Veamos a Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo, o sea, el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues a los discípulos, al Señor hemos visto. Y él se aislaba de los creyentes, sus hermanos, los apóstoles, porque no quería creer. Diferente de Juan, Juan estaba encarcelado sufriendo. Tomás, él mismo se ha aislado porque no quiere creer lo que los otros apóstoles le han dicho. Mateo Henry escribió y dice, no hay gente tan ciega como a alguno que no quiere ver, y no hay sordos tan sordos como el que se opone a oír. Has hablado con una persona y dice, yo no quiero que me hables de eso, no quiero que me hables de tu Jesús. No quiero que me hables de tu Jesús. Esa es incredulidad. No me continúes confundiendo con tus dichos de Jesús aquí, Jesús allá. Bueno, vamos a considerar estos dudadores y la duda. Vamos a ver ahora cómo Jesús trató a estos dudadores o a los que dudan. En Mateo 11, Juan se hace la pregunta. Notemos que Jesús no le contestó con un sí o no. Tú eres el que había de venir. Todo lo que podía haber dicho era sí, yo soy. Díganselo a Juan. No lo trató así, sino que dice aquí en el verso Mateo 11:4. Vayan, digan a Juan las cosas que ustedes ven y las cosas que ustedes ven. Estos discípulos estuvieron suficiente en derredor de Jesús para oír sus estudios, vieron sus milagros. Es lo que Jesús les está diciendo. Vean ustedes cómo los ojos de los ciegos son abiertos y los oídos de los sordos son abiertos y los muertos resucitan. Es lo que Jesús le mandó decir a Juan, porque esta era la profecía que Juan había estudiado y conocía al pie de la letra. Por ejemplo, la profecía de Isaías 35:5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos. Vayan y recuerden a Juan el Bautista las palabras que él mismo estudió. También la profecía de Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vayan, díganle a Juan que ustedes mismos lo están viendo, lo que el profeta escribió, y él mismo aprendió en las profecías. Aquí, Jesús le dice a sus discípulos que le digan a Juan que él está cumpliendo las profecías. Este es un hermoso lugar que puedes, por ejemplo, yo a través de los años he tenido conversaciones hermosas con personas a las diferencias de la Biblia, los otros 25 o tantos libros que afirman ser inspirados y no lo son. Una cosa que es bien clara, las predicciones de las profecías que Jesús hizo y Jesús las cumplió. Y muchas se han cumplido. Vamos a ver a Tomás otra vez. Jesús aparece y esto es el descubrimiento personal de Tomás. Veamos en Juan 20, 26, que dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. No se abrieron las puertas, sino simplemente Jesús apareció y les dijo, paz a vosotros. Si yo hubiera sido Tomás, hubiera comenzado a temblar. Aquí seré reprendido. Y de veras, Jesús volteó a Tomás en el verso 27, y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad que la gente es medio curioso? Tú le puedes decir a una persona que existen 735 billones, 668 millones de estrellas y la creen, pero si estás pintando una pared y le dices, no toques porque la pintura está fresca, la persona tiene que tocar esa pintura para creerlo. Veamos cómo Jesús trató a Tomás, porque Jesús le concede su deseo. Le dice, ¿tú quieres evidencias, Tomás? Ven y examina tú mismo las evidencias. Yo te quiero retar a que si tú deseas que tu fe aumente, busca las Escrituras. Las credenciales de Jesucristo son básicamente uno, su impacto en la historia, dos, cumplimiento de las profecías y las afirmaciones de que hizo de sí mismo y su resurrección. Ve y busque estos 4 puntos que son evidencias de que Jesús es real. Hay más detalles disponibles acerca de los eventos, acerca de la muerte, durante la muerte y después de la muerte de Jesucristo, desde ningún otro humano que ha existido en la historia. Veamos las evidencias de Cristo. Veamos lo que Jesús le dijo a Tomás después que demostró las evidencias. Le dijo en el verso 27, no seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, sé creyente y no incrédulo. Tomás, ahora es tiempo que te levantes y creas. Por eso es que Tomás, después de haber estado aislado, se elevó al lugar más alto cuando claramente clamó diciendo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le afirmó su fe. Ahora pues, vamos a concluir este estudio, ya que estamos tratando con los dudosos. Les voy a dar por lo menos 4 puntos. ¿Cómo debes de tratar con los incrédulos? Tú tienes compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, quizás miembros de tu familia que dudan. 4 puntos que quiero que recuerdes. En primer lugar, debes de estar disponible. No digas, oh, no tengo tiempo. Siempre comparte con el que duda. No digas, oh, yo no tengo tiempo. Jesús siempre confrontó a los dudadores, Juan el Bautizador, y a Tomás el apóstol directamente. Siempre debes de estar dispuesto a dialogar con los que dudan. Las gentes quieren una fe racional que la ven en ti. Hay algo en nosotros que mi corazón no se puede deleitar en lo que mi mente rehúsa a creer. Por eso es que es difícil. Así que estar disponible. En segundo lugar, sé paciente. muy paciente, porque a una persona no la vas a convencer con una sola explicación. Voy a explicar. Sé paciente, mucho, muy paciente. Yo experimenté hace como unas 2 semanas que yo estaba cruzando una calle y una señora estaba teniendo dificultad, así que yo le ofrecí ayuda a cruzar la calle. Cuando cruzamos la calle, ella me explica que no tenía lugar a donde ir, que era una mujer indigente, no tenía hogar. Así que le dije, bueno, si usted desea, yo la llevaré a nuestra iglesia para que los hermanos le ayuden. Y luego, cuando ya estaba ahí en mi automóvil, voltea y me dice, ah, usted es uno de los predicadores. Le dije, sí. Sí, señora, yo soy el predicador. Continué manejando, ella enfáticamente clamó diciéndome, yo no creo en Dios. Yo le dije, muy bien, señora, si es usted, pero yo creo en Dios. Continué manejando unos poquito más, ella volvió a decirlo, yo no creo en Dios. Le dije, señora, yo ya lo entendí, que usted no cree en Dios, pero yo creo en Dios. Quiere que usted reconozca que yo, como el que soy el que creo en Dios, le estoy sirviendo y haciéndole el favor a una persona que no cree en Dios. Ella contesta, eso es un buen punto. Así pues, esa es una situación de muchas que he vivido. Por ejemplo, cuando yo estaba en Israel trabajando en la hacienda, había un compañero que era estudiante de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Él estaba trabajando en aquella huerta conmigo y yo le testificaba y le testificaba hasta que en una ocasión él gritó, porque él creía que toda la gente oyera y anunció a todos los que estaban presentes. Dijo, la razón que yo nunca vendré a ser cristiano, porque esto quiere decir que yo no puedo tener relación sexual con cualquier persona que se me antoje. Entonces todos se quedaron sorprendidos y yo le dije, ya descansaste, ¿verdad? Así que mi relación y mi amistad con aquel hombre creció, aumentó por semanas, por meses. Continuamos trabajando en aquella hacienda. Pero al paso de los años yo continué teniendo correspondencia con él. Pero en una ocasión recibí una llamada de Tony, con una voz muy diferente, no una voz arrogante ni presumida, sino que ahora me dijo, Skip, yo quiero compartir contigo que he decidido darle mi vida a Jesucristo. ¡Qué gozo y qué hermoso! Así que sé enormemente paciente con la situación. En tercer lugar, prepárate. Siempre esté preparado. Si le vas a hablar a las personas y tendrás oportunidad de hablar con las gentes, ¿por qué no leer las evidencias de tu fe cristiana? Hay muchas escrituras que tú puedes preparar para que te adaptes. Hasta los libros de defensa de tu fe. Clases. Prepárate con clases. Yo siempre me he preparado porque yo he leído libros para prepararme. Yo te puedo decir, con todo el que no vas a tener todas las respuestas, entre mejor te prepares, consigue y ten en tu hogar, en tu automóvil, tratados, libros que muestran el amor de Dios, la autenticidad de tu fe en Dios. Eso es lo que necesitan ellos oír. Un escéptico aceptó. Dijo, yo estudié todas las evidencias y las puse en una báscula. Y la báscula me mostró que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue el que resucitó de los muertos. Las evidencias quedaron tan claras de que mi duda se acabó, sino que pude salir de la oscuridad y venir a esta hermosa luz amable en Cristo Jesús. Qué hermoso es cuando tú convences a una persona. Una persona te va a decir, yo no soy tan tonto, yo soy una persona de una mentalidad clara, yo puedo entender. Para mí es muy duro aceptar esto por fe. Y yo le digo, tú estás equivocado, tú tienes suficiente fe. Por ejemplo, les digo, ¿tú entiendes el mecanismo del automóvil? Pues no. La mayoría de la gente te va a decir que no. Le digo, tienes fe, que si tú le pones la llave y le volteas, aquel motor se mueve. No sabes qué está sucediendo, en aquel automóvil, pero aquel automóvil te transporta. Cuando vas a un restaurante, tienes suficiente fe de que te van a servir una comida que no tiene veneno. Te van a servir un plato limpio que no te va a matar. Tienes esa fe para comerte aquel plato tranquilo, sabiendo que está limpio y no te va a causar indigestión. Por ejemplo, cuando trabajas y se te entrega el pago en un pedazo de papel y te dicen, ve al banco y recogerás tu dinero. Esa es fe, porque es un simple pedazo de fe. Aún los ateos tienen fe. Los dudosos tienen fe. Así que, sé disponible, sé paciente, prepárate. Punto número 4 es, sé amable. No hay espacio para un cristiano que sea creyente arrogante. Tú notas cómo Jesús aquí habla y trata a estos dos dudadores con compasión, una compasión que puedes ver. Los discípulos de Juan vinieron a Juan y Juan podía haberles dicho, pregúntenle a Jesús que si él es Jesús. Podía haber dicho sí o no, pero ¿qué le contestó Jesús? Díganle a Juan lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen. No, Jesús podía haber dicho, no puedo creer que Juan me ha decepcionado después que él daba testimonio de mí. Jesús dio testimonio de Juan en Mateo 11:11. Entre todos los que nacen de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautizador. Testimonio de Jesús. Cuando se trata de Tomás, Tomás vino por primera vez y segunda vez, ahora Tomás está aquí. Jesús podía haber volteado a los demás y hacer ver mal a Tomás, burlarse de él y decir, ¿cómo es posible que Tomás dude después de tanto que ha visto? No, Jesús no lo confrontó así. En los dos casos, Jesús trató acerca de la debilidad de cada uno. Jesús ama a la gente. Jesús ama a los dudosos. Ben Franklin estaba correcto cuando escribió y dijo, vas a atrapar más moscas con un puño de miel que con una botella de vinagre. Así, mi compañero Dennis, ¿recuerdan? Que dudaba de sus propias dudas. Padre Santo, gracias que te nos has mostrado las Escrituras, cómo debemos de comportarnos. Gracias, Padre, porque mucha gente sufre con dudas y se preguntan, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita que yo esté encarcelado y sufriendo la pena negra? O Tomás, con su presuposición, que decía, no es posible que un muerto resucite. Padre Santo, gracias que podemos ver tu amor a través de las Escrituras. Ayúdanos para mostrárselos a otros. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, no es raro que tengamos dudas. ¿Cómo es que Dios quiere que puedas combatir esas dudas y llegues a un punto de fe? Tú puedes venir a la internet y buscar más información en la conexión online.org. Puedes también venir a la página si deseas cooperar con esta iglesia. Puedes venir a la internet y buscar la página llamada CalvaryABQ-Giving. Pero si simplemente quieres comunicarte con la Capilla Calvario, puedes llamar al número telefónico sin costo alguno, que es 1-800-922-1888. O nuestra línea telefónica local, que es 505-345-9140. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues dirige tus cartas o tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 8 7 1 9 9. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.